¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
De la mañana, 7:35 en el archipiélago canario. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestros tertulianos que nos están escuchando al otro lado, a Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Alejandro Vara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Sara? Muy buenos días.
Muy buenos días. Y perdonad que aquí vayamos a hacer un poquito Silvia Ribeiro, ¿qué tal? También
buenos
vamos
días.
A dar la bienvenida, por supuesto, que lleva aquí desde las 7 en punto en el micrófono, pero ya lo saben que horas antes, aquí en la reacción. Vamos a recordarles a nuestros oyentes que desde este fin de semana hemos estrenado una serie de crónicas, de relatos, en libertaddigital.com, crónicas de asalto, en el que vamos a repasar varias de las irregularidades que se cierren en torno a la formación de Pablo Iglesias. Y hay que recordar y recomendar el artículo que ha firmado este sábado Javier Somalo, maravilloso a mi juicio, y también, por supuesto, esa información que recopila hoy nuestro compañero Mariano Alonso.
Sí, son los escándalos relacionados con la corrupción de Podemos que afectan al partido de Iglesias, no solo desde que es, sino desde que era casi un embrión, desde antes de su
antes
formación
de
como tal.
Incluso.
Eso es. El primero de estos capítulos, lo comentabas a primera hora, está dedicado a Juan Carlos Monedero, ese medio millón de euros bolivariano que cobró por elaborar un informe del que no hay constancia a día de hoy sobre una moneda, como recuerda siempre Federico, que no existe. Hay información hoy muy interesante en la prensa. Venimos desde hace días insistiendo. Parece que esto es lo que quiere ocultar Podemos, todo lo que está ocurriendo con la monarquía y esa campaña. Nosotros se lo vamos a contar aquí. Lo que lleva hoy El Mundo a su portada. El viernes conocíamos el informe del Tribunal de Cuentas y hoy el diario que dirige Francisco Rosell cuenta que Antiblanqueo remitió ya en el mes de mayo un informe de inteligencia financiera a la policía y también a la Guardia Civil, donde alertaba de los lazos entre Podemos y la consultora Neurona, especializada, ya lo saben, en facturar trabajos a gobiernos y a dirigentes chavistas. En ese documento se detalla que esta sociedad, poco tiempo después, además de su constitución en marzo de 2019, recibió en una cuenta transferencias por importe de 400.000 euros ordenadas por la coalición Podemos Izquierda Unida. Esa cantidad corresponde a pagos correspondientes a la campaña electoral de las generales de abril de 2018. Y lo curioso es que la mayor parte de esos fondos fueron luego transferidos a México a favor de una sociedad. Esto por lo que tenemos ahora sobre la mesa relativo a la prensa de papel. Pero hace unos instantes, hace apenas dos horas, Voz Populi colgaba otra información en su web. Tenemos a Alejandro Vara, que nos la podrá detallar todavía más, que es muy interesante. Está relacionada con la famosa abogada de Podemos, con Marta Flor. Habría reconocido en un chat de Telegram del mes de enero del 19 a sus entonces compañeros del gabinete legal Calvente y Mónica Carmona que estaba harta de que miembros del partido la utilizasen para casos judiciales personales. Decía tal cual: no sé si yo también tendré que hablar con Gloria Lizo, porque estoy empezando a quemarme por los asuntos personales. No me parece ético, decía, utilizarnos en cosas personales como recursos del partido que somos. Y no me quiero quedar sin trabajo, pero empiezo a dejar de disfrutar. Esto decía Marta Flor, decía que tenía miedo a quedarse sin trabajo porque se vaticinaban malos resultados en el seno del partido y podría haber, por tanto, despidos en la formación. Y ya un último apunte sobre cómo se refería Marta Flor a Calvente, al que después terminó acusando de acoso sexual. Te agradezco todo lo que me has enseñado y ya dije el otro día delante de todos, no sé si lo oíste, que eras el mejor abogado que conocía y que te quería para legal igual que a Mónica Carmona.
Bueno, lo del mejor abogado lo reconocía el propio Calvente justo hace una semana en las páginas del diario El Mundo y también esta misma denuncia que ofrece hoy Voz Populi de la abogada Marta Flor, igual que le utilizaban a ella para asuntos personales, igual en la misma línea lo denunciaba Calvente, refiriéndose además a asuntos personales ya no solo de miembros del partido, sino que ponía el acento en el vicepresidente Pablo Iglesias, por cierto, que ahora mismo está totalmente desaparecido, o al menos de la opinión pública. En Twitter ya sabemos que es bastante activo, y como recordaba yo en ese artículo que firmaba este sábado Javier Somalo, hemos echado a la persona, no a la persona correcta, en referencia, por supuesto, a esos obituarios que se estaban haciendo prácticamente del rey emérito. Si esto ocurre con otro vicepresidente de otro color político, imagínense dónde estaría ahora mismo el vicepresidente de este gobierno. Carmelo, Alejandro.
Hombre, desde luego hay una doble vara de medir que hemos denunciado mucho desde Radio y desde Libertad Digital, por la que cualquier cosa que hace un miembro del PP o de Ciudadanos, o no digamos ya de Vox, tiene una exposición mediática absolutamente brutal, mientras que los miembros de Podemos antes y de este gobierno al completo ahora, pues tienen práctica carta blanca para lo que sea. Los casos de las sospechas que hay alrededor de Pablo Iglesias y los hechos comprobados que ya hay son de una gravedad tremenda, quizá incluso en lo legal, pero desde luego en lo político. Y si eso lo hubiese hecho otro partido, bueno, estaríamos ahora en este momento con auténticas mareas callejeras para tratar de sacarle del gobierno. No digamos ya si lo hubiese hecho el rey don Juan Carlos, que hay que recordar siempre que efectivamente manejaba unos millones de origen, cuyo origen no está muy claro, pero que desde luego no se lo ha robado a los parados andaluces, como ha hecho el PSOE, por poner el primer ejemplo que se me ocurre, ni se los ha cobrado a empresas de construcción aplicando un 3% en todas las obras, como ha hecho el gobierno catalán desde los tiempos de Puyol, ¿no?
Hombre, a mí me da la sensación de que es cierto que si hubiera sido un vicepresidente, si el vicepresidente hubiera sido de otro partido, otro año habría cantado, y está clarísimo que ahora mismo con el tema de la monarquía lo que se está intentando, y lo estamos viendo día a día, ¿no? Está, la campaña no ceja, no para. Esto es una cosa que además va a rebrotar, perdón por la expresión, en septiembre, porque ya no solo lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña la semana pasada, sino toda la lista de historias que tienen pendientes tanto los señores de Podemos como algunos otros grupos antisistema, de llevar al foco de la actualidad política, del debate, al foco de lo que sea de ensañamiento, pues esto no es otra cosa, el tema de la monarquía. Pero sí que es verdad que en los últimos días, no sé, me da la sensación de que hay una especie de lavado de cara de Pedro Sánchez, que nos lo están vistiendo, nos lo están presentando como, bueno, desde que envió aquella carta a la militancia, en la que venía a decir que, claro, que por supuesto que él defiende la institución, defiende la democracia, defiende la Constitución, no hablaba de la monarquía, se refiere siempre al jefe del Estado y no al rey, pero es una, no sé, están como, bueno, Pedro Sánchez ha sido, nos lo están vendiendo así, ha sido el que más ha defendido la figura de Felipe VI en las últimas semanas o meses, en contraposición, sin mencionarlo, a, digamos, a la actitud no del todo de todo siempre ejemplar de su padre, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, aquí que nadie intente engañar a nadie, porque no nos chupamos el dedo. Es que si quisiera Pedro Sánchez todo esto que está ocurriendo, no solo que va a ocurrir en el Congreso por parte de sus socios de gobierno, de Podemos, lo que está ocurriendo en los ayuntamientos, en ayuntamientos socialistas, en organizaciones socialistas como la Juventud del PSC, incluso la Juventud del PSOE, de esta campaña feroz contra la corona, ¿vale? Porque no estamos hablando de una campaña contra Juan Carlos, estamos hablando de una campaña contra la corona que tiene
contra la corona cuestión, y contra el régimen democrático,
contra el régimen del 78 que dicen ellos, contra el marco de libertades que nos dimos todos los españoles hace 40 años, y por supuesto en el punto de mira Felipe VI. Entonces es que lo estamos viendo y lo vamos a ver cómo va a ir creciendo esta especie de gran campaña de gran un lavado de imagen del presidente del gobierno, haciéndonos creer o intentando trasladar la idea de que él es el que más está defendiendo a la institución. Y bueno, yo no sé si cuela o no cuela, pero desde luego me parece que es un poco burdo lo que se está leyendo, oyendo y viendo en estos últimos días.
Bueno, claro. A mí me parece, Alejandro, perdona Sara, muy interesante eso que comentas, porque me da la sensación de que está, o podría ser, como un principio de desmarque. Y además lo estamos viendo y se está mezclando con otras informaciones, como la posibilidad de que se apuntaba, no recuerdo ahora en qué periódico, que me disculpe, quizás Vox Populi, pero no estoy seguro, de que Podemos rompa el gobierno si se pacta con Ciudadanos. Es decir, parece ser que se está haciendo como el juego este del poli bueno y el poli malo.
Sí, exacto. Exacto.
Pero llamándolo un poco más allá de como solía ser hasta ahora, ¿no? No sé si eso quiere decir algo. Yo lo he entrevisto en los últimos días y no tengo todavía muy claro cuál es la conclusión. Probablemente sea simplemente un juego para cada uno ir al electorado que más le conviene. Pero si van mucho por ese camino, será bastante complicado explicarle a la gente que sigan en el mismo gobierno.
Es que no es fácil de explicarlo a la gente. No es nada fácil si nos mantenemos en esta teoría o en esta posición que se está ahora mismo defendiendo, intentando airear o intentando vender del presidente del gobierno como gran defensor de la institución monárquica, cosa que evidentemente no lo estamos viendo, porque él lo que hace es simplemente una defensa como muy tibia. Y tampoco yo lo llamaría defensa, pero bueno, digamos un comentario favorable muy tibio y muy de pasada de cara a salvar la cara con el tema de la institución y con el tema del rey. Pero no nos engañemos, yo creo, estoy convencido, y veremos si los hechos nos dan la razón, pero me da la sensación de que sí, de que lo que quiere Pedro Sánchez es una figura muy testimonial por parte del rey. Quiere un rey que sea muy testimonial, poco protagonismo. Dice, no, es que también le llevó a San Millán de la Cogolla el otro día al acto aquel. Digo, hombre, sí, le llegó, dijo cuatro palabritas y adiós muy buenas y se acabó la historia. Es que esa es un poco, yo creo, la estrategia que se está llevando a cabo en Moncloa. Y yo recomiendo vivamente que hoy se lean un artículo precisamente de Voz Populi de César Calderón, en el que yo creo que se recoge con mucha claridad cuál es la estrategia del gran gurú de la Moncloa, del señor Iván Redondo, ante todo esto que estamos haciendo, porque hay demasiada información, demasiado movimiento, mucho ruido entre que si el rey se va, el rey padre se va de España, si que quién ha sido, que se le ha empujado su hijo, si bueno, toda esta historia que al final esto es un lío, un barullo, pero no nos perdamos de lo importante, no nos despistemos de lo importante, que es qué es lo que tiene pensado Pedro Sánchez de cara a hacer con la corona, con la institución y con Felipe VI. Bueno, esa es la clave. A mí me parece que no se está contando bien toda esta historia.
Precisamente mencionabas tú, Alejandro, esa mercancía averiada, podríamos decir, que comprarían algunos periódicos. Por ejemplo, estoy leyendo ahora mismo en La Vanguardia, el gobierno va a arropar al rey en Palma con el presidente y con tres ministros, ¿no? Este tipo de titulares a los que imagino que tú hacías referencia. ¿Nos da la sensación que esta gestión de comunicación por parte de Casa Real, de darlo todo un poco picado, digamos por fascículos, lo que va a hacer precisamente es beneficiar al Partido Socialista, no digo a Podemos en esa jugada, sino al gobierno?
Hombre, yo creo que, si me permites, yo creo que tanto al Partido Socialista, por supuesto, pero fundamentalmente a Moncloa y a Pedro Sánchez. Es de lo que se trata. Es Pedro Sánchez. Puede que haya habido algunos pasajes en su, evidentemente, ese afán de protagonismo que incluso en cuestiones muy, muy palmarias, que le ha intentado hasta quitar protagonismo al rey en cosas de protocolo, de las cosas más chuscas, y lo hemos visto, ahora se está intentando reconvertir. Pero sí que es cierto, y eso está claro, que esto, yo creo que se están lanzando mensajes tanto desde Moncloa como desde la Casa del Rey. Lógicamente la Casa del Rey, pues bueno, pues tiene también que defender y es normal. Oye, Felipe VI, pues está en una situación muy complicada y ha tenido que dar unos pasos muy duros y, por no decir crueles, en el plano familiar ha sido tremendo, ¿no? Pero sí que estamos ahora mismo en esta campaña agosteña, es decir, bueno, vamos a intentar quitar esta historia de en medio, vamos a intentar quitar este ruido, sobre todo para que emerja la figura incontrovertible de Pedro Sánchez. Y es en lo que se está ahora mismo, y nos están intentando vender la idea de que Pedro Sánchez es el más firme valedor, defensor de la monarquía, de la corona y de Felipe VI, y yo creo que hay, no hay mucho de eso, que detrás de esta historia aquí lo que estamos asistiendo es a una gran representación, que es una de las especialidades de la Moncloa, que hacen enormes representaciones que al final, por eso decía, que al final se venden bien y yo creo que terminan colando.
Decía Sara hace unos instantes que Casa Real nos estaba vendiendo todo un poco como a pildoritas y es un poco lo que se critica también, ¿no? No saber muy bien dónde está el emérito, qué es lo que va a suceder en las próximas fechas. Para Federico, en el artículo que firma en Libertad Digital, esto, la salida del emérito de España es una chapuza como lo fue en su día la abdicación, y el máximo responsable, dice, es el propio emérito por lo que hizo ayer denigrando la corona, lo que ha hecho ahora largándose de España y lo que deja para mañana, que es nada menos que el protectorado del PSOE sobre las instituciones del Estado. Añade además que el Partido Socialista es el bombero pirómano al que se le suele encargar el cuidado del fuego en España desde hace 140 años. Y lo pasmoso, y tengo que subrayarlo y estar completamente de acuerdo, lo pasmoso es que la oposición guarde tan estruendoso silencio mientras avanzan las llamas.
Ahí quería ir yo al papel de la oposición, porque el rey está solo, y no digo el rey emérito, claro, digo la pieza a batir ahora mismo.
El rey está muy solo. Sí. Ah, perdona, Carmelo, adelante.
No, adelante, Alejandro, por favor.
No, yo creo que el rey está muy solo, primero, porque es evidente que dentro de lo que ahora hay montado en este país, que es lo que estamos viendo, oye, que no es ninguna tontería que se eche, que se expulse, que se destierre, llamémoslo como lo queramos llamar, que se autoexilie, que lo que sea, a un rey padre, que sigue siendo rey, porque sigue siendo rey, evidentemente es un rey a título simbólico, es un rey que no tiene todos los poderes y atribuciones de la corona, ni es monarca tampoco, pero es rey, y además que tiene todos los honores de rey y el tratamiento de rey de su majestad, y que no sé si en el momento de la negociación esta tan oscura que se ha llevado a cabo entre Iván Redondo y Carmen Calvo con la gente de la Zarzuela, se habló de retirarle esta prerrogativa del título, que no lo sé al final porque han salido muchas versiones. Pero claro que es un lío y claro que evidentemente estamos hablando, lo que dice Federico tiene toda la razón, ¿dónde está la oposición? Ayer leímos una entrevista con Pablo Casado en el ABC que yo creo que era necesaria, que era imprescindible. Pero es que hasta ahora, en un asunto tan fundamental como es la corona, porque no nos equivoquemos, hablamos de la corona, pero la corona es la viga fundamental en la que se sostiene nuestro Estado democrático, nuestra Constitución. Es que sin corona no hay ni democracia ni Estado de Derecho en este país. No nos engañemos, hay lo que hay. Por lo tanto, que la oposición en esto haya mantenido una actitud, bueno, Abascal ha salido muy firme en algunas ocasiones, pero yo creo que sin una línea argumental sólida y bien elaborada, no se hace a base de declaraciones, hay que hacer algo más. Y por parte del PP y de Ciudadanos me da la sensación de que sí que se advierte una cierta, yo no te diría dejación de papel en esta cuestión, pero sí como que lo han relegado a un segundo plano cuando ahora mismo es lo más importante que se está debatiendo en este país, porque es el futuro de España lo que está en juego. Ahora mismo es eso, el futuro de España.
El PP se ha apuntado a la teoría, y yo creo que es un gran error, pero es una teoría a la que le gusta mucho apuntarse al PP desde hace tiempo, de la cortina de humo, ¿no? Y había declaraciones de Javier Maroto hace un par de días hablando pues eso de cortina de humo y tal. Y yo no me cabe la menor duda de que esto esté en este momento en el punto álgido de la actualidad, pues le viene bien al gobierno porque no se habla de rebrotes o se habla menos de rebrotes, no se habla de Dina, no se habla del dinero de Neurona, se habla menos de todos estos temas, ¿no? Pero más allá de la conveniencia, digamos, de en este momento concreto, no hay que equivocarse, y esto es un plan a largo plazo, desde luego de Podemos, y probablemente también, como bien apunta Alejandro, del PSOE. Es decir, esto es parte del rumbo esencial de este gobierno desde que se constituyó. Y hay que decirlo con claridad, aquí de lo que nos estamos jugando no es Juan Carlos I, no es ni siquiera Felipe VI ni es la corona. Lo que nos estamos jugando es la democracia, porque si se quita la monarquía parlamentaria que tenemos ahora es para ir a un sistema que no va a ser democrático, o sea, no va a ser más democrático, sino que va a ser mucho menos democrático.
Bueno, no, es que hay gente que habla como mal menor, habla de que, bueno, vamos hacia una especie de república coronada. Digo, vamos a ver, a mí, que me expliquen esto exactamente en qué consiste, que me digan en qué rincón de nuestra Constitución, Carta Magna, figura semejante historia, porque eso es darle vueltas a un asunto, a un concepto, para meternos por la puerta de atrás, una trampa. Es en lo que se está pensando ahora. Y además, es cierto, yo creo que a Podemos le beneficia hacer todo este ruido, porque, hombre, como comentabas antes, Sara, es verdad que Pablo Iglesias y Podemos tienen ahora mismo 4 frentes judiciales abiertos y muy fastidiados y bastante complicados. Y eso es cierto, que a él le viene muy bien el poner el foco en la corona para que no se hablen de sus dinas y demás historias. Pero él y el gobierno también tiene la crisis económica, la crisis de la pandemia, pero es que sí que hay un plan, sí que hay un proyecto, y claro, lo decía Iván Redondo en la entrevista del País, en el perfil ese geográfico del País, lo decía aquí, nosotros en lo que estamos centrados ahora es en estudiar y en desarrollar lo de la guerra cultural y la reforma de la Constitución, cuyo primer paso es que incluya al señor Tezanos en el CIS la pregunta sobre la monarquía o la república y el asunto del referéndum. Atentos, que hoy es verdad que hay 2 periódicos, como La Razón y El Mundo, que sacan una encuesta en la que se ve clarísimamente cuál es el pensamiento de la opinión pública española al respecto, que no quieren oír para nada hablar ni de referéndum sobre la corona ni de quitarse de en medio a la institución. Eso queda muy claro. Por eso tienen que trabajar arduamente en la Moncloa para llevar adelante este plan, que no es un proyecto para hoy o para mañana, pero sí para pasado mañana.
Hacía referencia, Alejandro, a esas 2 encuestas que leemos hoy en prensa. La de el diario El Mundo, Sigma 2 para El Mundo, concluye que los ciudadanos partidarios de una monarquía sacan 10 puntos a los que prefieren a la República, en el caso concreto, ahí, además, exacto, de la nuestra. Eso es, Casa Real, Felipe VI, logra una valoración, además, muy superior a la de cualquier otro político. También doña Leticia, por encima incluso de Pedro Sánchez, que saca un 4 con algo, un 3 con 1, creo recordar, Pablo Iglesias, y en La Razón lo mismo, el 77,5 también incluso aprueba el papel de don Juan Carlos durante la transición, la DNCR para el diario de Francisco Maruenda, y el 54,8 prefiere la monarquía frente al 38,5 que opta por la república. Y aquí preguntan también, hacías referencia, Alejandro, a este asunto, por un posible referéndum, monarquía o república. Bueno, pues el 50,6 no apoya siquiera que se celebre esta consulta.
Habría que clarificar también qué tipo de república.
Hombre, en España solo hemos tenido un tipo de república.
Pero ¿cuál es la que quieren precisamente en Podemos?
La que quieren en Podemos, sin ninguna duda, es la república de los años 30. Es que lo han dicho 1000 veces. Es decir, Podemos es un partido que nació restando legitimidad al régimen del 78. Y buscando su legitimidad, como ya hizo antes Zapatero, en la República del 31. Y eso es lo que hay, es decir, los españoles tienen que saber que no vamos a ir a una República francesa jacobina y, por decirlo de alguna forma, cultivada, ¿no? Vamos a ir a la República del 31, que es a la República que se hace contra la mitad del país. Porque de eso es de lo que se trata. Es decir, al final, en esta operación se está intentando cambiar un sistema político que hay que recordar que en su día apoyó el 90% de los españoles en referéndum por un sistema político que como muy mucho aprobaría el 50,01% de los españoles y que está pensado precisamente pues para ir contra la mitad de España. Es que no se quiere hacer un reflejo del país, sino una cosa para cambiar el país. Y cambiarlo, pues, insisto, contra la mitad de este país.
Claro, es que si te dan a elegir, oye, una república a la francesa o una monarquía a la británica o a la española, dices, bueno, a mí una república a la francesa, yo soy monárquico, pero una república democrática y como la francesa, pues me parece estupendo. Igual que cuando hablan del Estado federal, pues Alemania me parece un Estado federal sensacional, porque está bien organizado y bien montado y bien estructurado. Pero claro, es que todo depende de quién lleve el timón hacia esas aguas confusas, de no sabemos muy bien cuál es el proyecto de Estado que tienen para nosotros, porque no nos lo han contado y no sé muy bien si nos lo van a contar, sino que nos pretenden encontrar que nos lo encontremos de sopetón. Pero claro, si te dan a elegir, dices, oye, que aquí no se trata de que seamos todos monárquicos a machamartillo, aunque estemos muy de acuerdo con cómo está ahora mismo la institución. Es que tú me ofreces una república y tiene algo más que ver con Caracas, con lo que nosotros estamos viendo como vecino la República Francesa. Es que ese es el timo, ese es el engaño. A la gente no le puedes decir monarquía o república así a palo seco porque te salga de las narices. Hay que explicar cuál es el proyecto de Estado que tú estás planteando. Lo estás planteando ahora mismo por lo bajini o por la puerta trasera, pero vamos por ahí y ya verás cómo se relanza esta historia en septiembre, porque según vayan los datos económicos siendo más complicados y vamos a ver cómo está el rebrote, la pandemia y toda esta historia, el tema de la corona, el tema del debate sobre el futuro del Estado, de la forma del Estado, me parece que va a crecer y va a crecer bastante. Claro, es una gran trampa. Aparte que a los españoles se está viendo en las encuestas, no es el debate que más le interese precisamente. Lo que le interesa es saber si va a seguir teniendo trabajo, cómo van a estar los hospitales, cómo van a llevar a los niños al colegio en septiembre. No me fastidies.
A eso vamos a ir a continuación, a saber cómo toma todas estas decisiones, si estamos ahora mismo para abrir este tipo de melones, la forma del Estado español con la que está cayendo ahora mismo y cómo reacciona la sociedad después de unas declaraciones que hacía Santiago Abascal este fin de semana. Vamos a ir enseguida, pero antes vamos a hacer un alto en el camino para irnos al Corte Inglés con Elia Rodríguez. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Agosto está lleno de oportunidades en Hipercor y en el Corte Inglés. Hay que aprovecharlas. Electro 3 ya está aquí. Son 3 días para llevarte lo último de las primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas. Porque tienes un 15% adicional y además con las garantías y la confianza que te ofrecen los servicios y la calidad del Corte Inglés, los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés. Bueno, ya sabéis, 3 días por delante con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. LG, Balay, Beko, Braun, Schmeg, todas ellas un 15% adicional. Frigoríficos, lavadoras, microondas, aspiradoras, todo lo que necesites en electrodomésticos tiene un 15% adicional. Y además todas las ventajas de los tecnoprecios que incluyen el envío, la puesta en marcha, recogida del antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis, así que consulta las condiciones. Electro 3, 3 días por delante en Hipercor y el Corte Inglés y también en nuestra web www.elcorteingles.es. Aprovechalo.
Bueno, es lunes, es 10 de agosto y muchos ya están de vacaciones y miran, por supuesto, ese mapa de brotes y de contagios ahora mismo en España, que prácticamente ninguna ciudad se libra, y también miran, por supuesto, al cielo y a las temperaturas. Bueno, hoy cielos nubosos en el norte, en Galicia y en el área cantábrico, fuertes tormentas en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, a lo largo del día, y aquí también en Madrid ha debido de caer una buena tormenta, estas tormentas de verano, y es que estamos ya a 24 grados y hoy llegaremos a los 34. No sé si podremos superar la noche. Silvia y yo esta mañana nos quejamos. No sé si, Verónica, acaso también te ha pasado a ti. Que hemos dormido. Bueno, no hemos conseguido dormir mucho, la
28
verdad.
28 grados en Madrid a las 3 de la mañana
cuando estamos viendo la reacción. Bueno, máxima de las máximas la encontramos en este lunes en Córdoba y en Granada. Allí van a disfrutar o a padecer, dependiendo de quién lo cuente, 38 grados. Y la mínima creo que hoy se estrena por primera vez Badajoz, con 15 grados, es la mínima de este lunes 10 de agosto. Bueno, y como les avanzamos hoy en Alemania, han vuelto a las clases, así que vamos a recordarles que en próximos minutos ya vamos a hablar con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía. Pero antes, 13 minutos ya han pasado de las 9 de la mañana, 13 minutos por tanto, desde que abrieran sus puertas la bolsa aquí en Madrid. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días de nuevo.
¿Y cuál es la apertura a esta hora?
Pues fíjate que el viernes lograba cerrar con avances el IBEX 35 y reconquistaba el nivel de los 6.900 puntos. Hoy vuelve a avanzar en la apertura y esta vez sí que conquista los 7.000. Está cotizando el IBEX 35 en 7.013 puntos con un rebote del 0,9% hasta ahora, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y es que las bolsas europeas han arrancado con unas subidas medias del 0,7% en medio incluso de esas tensiones crecientes entre China y Estados Unidos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión en el día de hoy y también durante la semana, porque ya sabes que tal y como está la situación, cada día, cada semana, los datos económicos a uno y otro lado del Atlántico pues vienen siendo determinantes para pulsar el ánimo de los inversores.
Bueno, por eso el contrapunto, Luis Fernando Quintero, nos lo va a poner de nuevo, Verónica Caso, con esta noticia de interés cultural de la ONCE.
Hablamos de David Bisbal, que es el protagonista. Si te parece, escuchamos un poco el nuevo single que acaba de salir, Amórame. Amórame, amórame, como tu rima enamora mi verso. Como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé, amor, amor. El cantante acaba de iniciar su gira íntima, que coincide con este single que estábamos escuchando, con ritmos latinos y un guiño a su tierra, Andalucía. Este miércoles el artista almeriense actuará en Castellón, seguido de otras ciudades como Valencia, Córdoba u Oviedo.
Bueno, pues puede ser una banda sonora maravillosa para esa entrevista que vamos a iniciar en los próximos minutos. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Como les anunciamos, vamos a tener en unos minutos a Javier Imbroda, es el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Queríamos charlar con Imbroda porque él y su equipo son los artífices de ese decálogo para una vuelta al cole segura, en el que tratan de dar respuesta a cientos de preguntas que estos días muchos padres nos estamos haciendo de cara a ese incierto regreso a las aulas. Javier Imbroda, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿abrirán los colegios con normalidad?
Esa es la idea. Nosotros estamos sujetos, lógicamente, a las directrices que nos marcan las autoridades sanitarias, esto, pero no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Pero la determinación es una vuelta presencial a las aulas, segura, responsable y con la colaboración de todos.
Bueno, Isabel Celaá, la ministra, a la que usted acaba de mencionar, ha ido dando bandazos prácticamente desde el primer minuto que se puso a tratar de dar certezas, ¿no?, sobre la vuelta al cole. Desde que no iba a haber vuelta a las aulas, que se iba a seguir haciendo telemáticamente, hasta que no hubiera vacuna, hasta, luego cambió de idea, ir a clase en turnos, por grupos, por días impares, y de repente todo cambió y dijo que sí, que en septiembre todos los niños iban a ir presencialmente, ¿no?, al colegio. ¿Cómo pueden ustedes garantizar que lo hagan de una manera segura, vistos además los contagios y los rebrotes que está habiendo?
Bueno, nosotros tuvimos la determinación desde el primer momento de que no iba a haber vuelta a las aulas en el tercer trimestre del curso pasado, ¿no? Nosotros entendíamos que no se daban las condiciones adecuadas para poder abrir las aulas, como en alguna comunidad autónoma ocurrió, como en otros países, ¿no?, sucedió, ¿no? Nosotros siempre tuvimos claro que todo era muy reciente y que no se daban esas condiciones. Sin embargo, afortunadamente, la evolución de la pandemia pues se fue mejorando, aunque con todas las cautelas, evidentemente, y nosotros hemos tenido abiertos los colegios pues desde el 18 de mayo para procedimientos de escolarización, hemos tenido abiertos los colegios en el mes de junio pues para pruebas de acceso en distintas etapas educativas y no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido abiertos los colegios en el mes de julio pues para una selectividad donde han estado 55.000 alumnos en toda Andalucía pues haciendo sus pruebas sin ninguna incidencia. También durante todo ese mes de julio julio un programa de refuerzo estival para más de 7.000 alumnos y se ha desarrollado con absoluta normalidad. Creo que hubo un par de casos que se dieron positivo y que se activaron todos los protocolos y se coordinó con Salud pues fenomenalmente. Es decir, nosotros hemos tenido ya una serie de pruebas intermedias que, bueno, pues que siguiendo las directrices, insisto, de las autoridades sanitarias, pues nos ha permitido comprobar de que es posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos de la misma determinación que tuvimos para no volver a las aulas en el tercer trimestre, ahora tenemos la misma determinación de abrir las aulas a partir de septiembre con todas las recomendaciones y con todas las directrices de la Consejería de Salud y Ministerio de Sanidad.
¿Uso obligatorio de mascarillas, sí o no?
Uso de mascarilla obligatoria de 6 años hasta 6 años no, a partir de los 6 años, si no hay grupos de convivencia escolar, sí, y a qué llamamos grupo de convivencia escolar, pues todos aquellos grupos, es decir, pues imagínese usted segundo A de primaria, pues segundo A de primaria y segundo B de primaria, porque en ese colegio se dan las circunstancias de que puedan tener los espacios suficientes, pues a lo mejor conviven esos dos grupos permanentemente sin mezclarse con otros grupos de convivencia y pues en clase pues si no podrían llevar o no deberían llevar mascarilla. Es decir, esta la casuística en educación, tienen que entender, es tan amplia, es tan grande y la tipología de los centros es tan dispar que evidentemente todas estas recomendaciones, todas estas directrices hay que adaptarlas, ¿no?, a la realidad de cada centro educativo.
Bueno, ustedes en este decálogo dan respuesta a 300 preguntas. Así que es. Han formulado la comunidad educativa en general y en el documento hay varias inquietudes. ¿Cuál es la más sobresaliente? ¿Cuál es la que más se repite de las que ustedes han recibido?
Bueno, mire usted, efectivamente, como usted bien dice, cuando se han enviado pues instrucciones pedagógicas, instrucciones organizativas, instrucciones de seguridad, pues lógicamente esto genera, sobre todo las de seguridad, pues cierta inquietud. Es normal, nuestros docentes no son sanitarios. Nuestros docentes son docentes, ¿no? Y entonces hay que acompañarles, lógicamente, pues para todas las dudas que pudieran surgir en estas condiciones o en esta situación tan excepcional que estamos viviendo todos. En definitiva, pues la inspección educativa, tras recibir esas instrucciones, pues ha recibido multitud de dudas lógicas, ¿no? De la lógica preocupación que tenemos todos, ¿no? Y eso las agrupamos en unas 90 que hemos incorporado a ese decálogo que usted comentaba anteriormente. Normalmente es el mayor temor, ¿no?, que tienen normalmente los docentes, esa es la cuestión de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si se da un positivo en un aula, ¿no? Porque esto puede ocurrir, es normal, porque el riesgo cero no existe en ningún sitio, ¿no? ¿Y cómo actuar, ¿no? Pues evidentemente pues están elaborados unos protocolos, los directores pues tendrán, todos los colegios, perdón, van a tener un coordinador COVID dentro de lo que es la comisión de su consejo, de su consejo escolar, que es el que va a estar en permanente contacto con el centro de salud más cercano a ese colegio, y hay una serie de directrices pues que se van a marcar y así actuará ese coordinador para que sea atendido, ¿no?, lo más inmediatamente posible esa incidencia, ¿no? Normalmente suele ser esa la que más preocupa, ¿no? ¿Qué pasa si se produce un positivo o se da un positivo? Pero también por eso es, pedimos, ¿no?, la colaboración de todos, como pedimos también y entre ellas incluida evidentemente la de la familia, ¿no? Pues si yo tengo a mi hijo porque está malito o se despierta con fiebre o se despierta, en fin, no, normalmente no lo suelo llevar a clase, ¿no? O que se comunique, en fin, en definitiva todas estas cuestiones normalmente suelen ser, ¿no?, las que suelen preocupar más a los docentes y también los espacios, ¿no?, cómo distribuirlo, cómo organizarse, pero en fin, para eso pues hemos dado todas estas instrucciones y seguimos dándolas a pesar de todas estas dudas que se han ido aclarando. Seguimos, si van surgiendo dudas, seguiremos acompañando a nuestros docentes pues para solventar cualquier duda y a las familias para que todo el mundo vuelva lo más tranquilo posible dentro de esta insólita situación, ¿no?
A propósito de los docentes, y hago la última pregunta antes de ceder el testigo a nuestros tertulianos, los docentes se incorporarán, entiendo, días antes de ese inicio de curso. Así es. Y ahora mismo están de vacaciones. ¿Se les va a hacer test de coronavirus?
Sí, mire usted, los docentes se incorporan el 1 de septiembre, el curso empieza el día 10, y entonces la idea es efectivamente que todos los docentes, personal docente y no docente, todos se le haga su test antes de incorporarse, antes de que se incorporen los alumnos a clase, ¿no? Esta es un poco la idea. O sea, entonces, en Andalucía, para que ustedes entiendan, las cifras son macrocifras, ¿no? Y estamos hablando de unos 150.000 profesionales que tienen que pasar por hacerse esas pruebas, ¿no? Y evidentemente, pues eso conlleva una logística enorme, ¿no? Muy compleja, ¿no? Que procuraremos, pues a través de las delegaciones de salud, a las delegaciones territoriales de educación, en fin, todo esto, ¿no? Conlleva una compleja logística que confiamos en que en esos primeros días los podamos desarrollar, pero así será.
Sí, yo quería hacerle una pregunta.
Señor Imbroda, buenos días.
Sí, buenos días, dígame usted.
Mire, tengo la inquietud, es la de, bueno, en general la de los padres, sobre todo en estos días de vacaciones que te mueves un poco y hablas, claro, lógicamente estamos en puertas ya de que comience el curso, y los padres, usted ha hablado de que en su comunidad en Andalucía tienen unos protocolos muy establecidos, muy claros para, en el caso de que surja algún incidente o que aparezca un positivo, cosa que un niño que puede ocurrir, aunque no es lo más frecuente, que tiene unas alternativas de reacción. Pero, por ejemplo, lo que me han comentado, yo he oído bastante estos días, los niños no suelen tener, son asintomáticos en líneas generales, sobre todo cuanto más pequeños, más asintomáticos. ¿Cómo se puede hacer para detectar o para saber si en tu clase, con tu hijo, hay 4 o 5 niños que precisamente son positivos? ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? O, bueno, pues vamos a ver, que esperar y ver, ¿no?
Claro, bueno, mire usted, como lo comentaba anteriormente, ¿no? Ni nuestros docentes ni un servidor somos sanitarios, no sabemos, es decir, lo que nos van transmitiendo las autoridades sanitarias es que efectivamente cuando haya alguna sospecha de la sintomatología, ¿no? Que todos más o menos podemos conocer, y para eso va a existir un coordinador COVID que vamos a llamar entre el profesorado, que es el que va a estar en permanente comunicación con los centros de salud cercanos, pues estos son los que van a, este centro de salud, estos sanitarios son los que van a determinar, ¿no? Acudiendo, ¿no? Es decir, aquí la idea es que cuando haya un tipo de sospecha de que pueda haber positivo, pues enseguida se van a poner en contacto con el centro de salud, se van a poner en contacto con sus padres, con los padres del niño, y se actuará, ¿no? En consecuencia, ¿no? Así que esta es la cuestión que vamos a tratar de coordinarnos de esta manera.
Pero no sabemos si se confinará la clase, eso se tendrá que ver sobre la marcha, ¿no?
Claro, eso lo va a determinar salud. Pues va a decir, pues mire usted, este niño o este profesor con quien ha estado, pues ha estado con este grupo, por eso hablamos de grupo de convivencia escolar, no hablamos del colegio, porque evidentemente, imagínese usted que hay en ese colegio hay 20 clases, no hay 20 aulas, ¿no? Pero ese niño ha tenido presencia en un grupo de convivencia escolar de esas 20 de 4, ¿no? O de 3, ¿no? Pues resulta porque esas 3, pues a lo mejor será salud quien diga, pues esas 3 aulas serán las que se aíslen, o no, el colegio, porque el profesor resulta que ha estado en la sala de profesores, no sé, es decir, entiendan ustedes que lo que estamos tratando fundamentalmente es de minimizar todos los riesgos de posible contagio dentro de un colegio, ¿no? Y cada colegio es un universo, ¿no? Es decir, eso en la casuística, como decía, es amplísima, ¿no? Entonces, es la manera de ampliar, de acotar al mínimo el riesgo.
No sé si ustedes tienen previsto una próxima reunión con Isabel Celá o ya será el ministro Salvador Illa quien les dé las pautas o una hoja de ruta a seguir.
Pues mire usted, tuve una conversación con la ministra el pasado viernes. Estuvimos hablando de este arranque de curso, tratando de alinear posiciones, ¿no? Y esto es lo que creo que la ministra está haciendo, pues, con todas las comunidades autónomas. Y bueno, yo confío en que vayamos todas en una, aproximadamente, lo más cercano posible a una dirección. Ella se interesó mucho también por este decálogo que nosotros hemos implantado aquí en Andalucía. Y bueno, tengo entendido que a final de mes el presidente del Gobierno de España pues quiere organizar como una especie de conferencia, ¿no?, específica, ¿no?, de la vuelta al aula. pues que será, supongo, con más que nada, pues para decir qué es lo que cada comunidad autónoma va a hacer siguiendo unas pautas lo más comunes posible, ¿no? Porque ya estará todo el mundo ya en su comunidad tendrá sus protocolos, todas las preocupaciones y todas las dudas pues más o menos resueltas, ¿no? Porque estamos prácticamente a 3 semanas o a 1 mes del comienzo de curso.
Consejero.
Dígame.
Muy buenos días, soy Carmelo Jordá. Yo quería preguntarle también, me ha parecido muy interesante este concepto del que ha hablado, que es la unidad de convivencia, porque yo también siempre estaba viendo hasta ahora que se hablaba pues del colegio, del instituto como un todo, cuando realmente no necesariamente tiene que ser así. Pero quería preguntarle si va a haber algunas medidas para que estas unidades de convivencia efectivamente estén lo más aisladas posible o relativamente aisladas, porque si al final los niños se encuentran todos en el patio, pues no sé si hay unidad de convivencia que valga. Entonces, esa es una duda que tengo. Y luego, como parte de esta pregunta también, si para establecer, digamos, de alguna forma ese aislamiento son necesarios nuevos recursos en la educación y nuevos recursos económicos, pues no sé si puede ser contratar a más profesores, cambiar horarios, lo que sea, estamos a tiempo de destinarlos cuando ya estamos casi a mediados de agosto.
Pues mire usted, como usted bien dice, efectivamente esas unidades o esos grupos de convivencia escolar tienen que, digamos, desarrollarse a lo largo de todo su horario lectivo, incluido efectivamente los recreos, es decir, son grupos que tienen que tener sus espacios, cada uno debe tener su espacio, sus entradas a clase, sus salidas del colegio, en definitiva, estar organizados de esta manera para evitar dentro de lo que son los colegios el mínimo contacto posible, ¿no?, entre grupos. Esta es la idea fundamental que radica en estos grupos de convivencia escolar. Pero es verdad, como ustedes comprenderán, que esos grupos de convivencia escolar, cuando salgan del colegio, pues muchos de ellos pues se pueden unir o tienen hermanos en diferentes grupos de convivencia escolar, o los vecinos, o se van ahí luego juntos al parque. En definitiva, entiendan que es muy difícil, ¿no?, muy difícil trasladar toda esta casuística a los centros, ¿no? Pero sin embargo, pues se está trabajando para que estos centros, para que los colegios, pues se tengan de alguna manera el mayor aislamiento posible dentro de lo posible de cada centro, porque en muchos centros es muy difícil que esto pueda ocurrir, ¿no? Y así es un poco la idea que vamos a trasladar. Y respecto a los recursos, mire usted, desde Andalucía se ha puesto una bolsa de 600 millones de euros extraordinarios para afrontar un curso extraordinario. Yo sé que el Ministerio de Educación también está aportando estos recursos y nosotros, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades estamos incorporando, vamos a incorporar a 8.000 profesionales en este curso, entre profesores, más unos 6.300 de refuerzo, personal de limpieza, apoyos presupuestarios adicionales para pequeñas reformas, para que todos los institutos que son de titularidad pública de la Junta de Andalucía pues puedan desarrollar algunas actuaciones para todas las medidas que hay que implementar, de mejora, etcétera. En fin, en definitiva, una serie de medidas que están establecidas desde hace ya más de un mes, y bueno, y con los recursos que nunca serán suficientes, nunca lo serán, pero desde luego se ha hecho un esfuerzo extraordinario para esa vuelta presencial, segura y responsable de todos.
Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, mucha suerte, muchas gracias por atender la llamada de radio. Y digo que suerte porque, bueno, en esto, seamos padres o no seamos, creo que a todos por igual nos afecta que esta vuelta a las aulas sea segura en nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, quizá esta información, Silvia, que me comentas, publica OK Diario, que ha publicado hace tan solo unos minutos, explica muchas cosas de por dónde va a transitar la comunicación o la estrategia del Partido Popular.
Llama la atención, lo decíamos antes, parece que la oposición está un poco desaparecida y podemos decir que también perdida, porque están en batallas, desde luego, extrañas, vista cómo está la actualidad. Hablábamos ahora con el consejero, hemos visto también esas guerras en Podemos incluso dentro del propio gobierno, bueno, pues hemos desayunado con esta información, como dices, de OK Diario. Casado piensa en Cuca Gamarra para sustituir a Cayetán Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso, de modo que podríamos decir que la batalla en el seno del PP entre Cayetana y Teodoro García Egea la habría ganado esta última línea que ellos se empeñan en llamar los moderados dentro del partido.
El Casado centrista.
Eso es.
Bueno, a mí me parece que esta batalla, digámoslo así, entre comillas, o este pulso, o estas diferencias en la estrategia dentro del seno del partido, es un clásico dentro del Partido Popular, con las dos almas, con que si hay que ir al centro, en su momento la batalla que dio José María Aznar, y que además llevó al partido al centro, que llevó a un partido a, claro, evidentemente en aquellos tiempos ni existía Vox ni existía Ciudadanos, a una mayoría absoluta. Pero ahora mismo yo, la verdad que se escucha bastante lo de que dentro del PP, especialmente por parte del secretario general del partido, de Teodoro García Egea, pues están pensando en una fórmula para, bueno, digamos, retirarle algo de protagonismo a Cayetán Álvarez de Toledo, bien sea retirarla como portavoz del Parlamento, del Congreso, cosa que me parecería un error, o de alguna otra forma. A mí lo que sí que me parece es que el Partido Popular, y aquí hay que recordar otra vez más lo que decía Pablo Casado ayer en la entrevista de la ABC, es que va a, digamos, a poner un gran primer plano todo el tema de la economía. No nos engañemos que la economía es lo que va a mandar en este país, sobre todo por las malas noticias que van a llegar en los próximos meses. Entonces, que Elvira Rodríguez pase a tener más protagonismo en un futuro inmediato, ya lo está teniendo. Además, es quien habla con los ministros socialistas, es quien es la interlocutora del Partido Popular con el gobierno, me parece de lo más razonable. Pero, y que Cuca Gamarra tenga todo el protagonismo que sea necesario. Si, oye, hay mucho, mucho terreno de juego para que todos puedan tocar bola. Si es que aquí tampoco se trata de que te quitas tú para ponerme yo. Lo que estamos hablando es de un cambio de estrategia o de una pequeño volantazo, por no decir volantazo total, dentro del Partido Popular, si te cargas o si relegas definitivamente a Cayetana Álvarez de Toledo. No sé si sería bien entendido por gran parte de los militantes o simpatizantes del Partido Popular, que valoran enormemente esas apariciones e intervenciones de Cayetana en el Congreso, que a mí me parece los momentos más sublimes de nuestra vida parlamentaria, cuando se enfrenta con la vicepresidenta del Gobierno, Cayetana Álvarez de Toledo, dice lo que hay que decir y cómo hay que decirlo, y si ahora de lo que se trata es de arrinconarla por cuestiones, al final me parece que son mucho más de malentendidos personales o de no llevarse bien personalmente que de cómo se tiene que afrontar una estrategia de partido. Esa es la única duda o reticencia que yo le pongo a todo lo que está surgiendo, se está diciendo, se está hablando con relación al futuro de Cayetana dentro del PP.
Yo creo que hay un tema ahí que a unos nos puede gustar más Cayetana, a otros les gustará más otro tipo de oposición, otro tipo de debate parlamentario, pero la realidad desde mi punto de vista, y tratando de ser lo más objetivo posible, es que yo creo que en este momento el PP necesita tanto de una forma de expresarse o de ser o de dar la batalla como de la otra. Y ese movimiento, que sería como romper el status quo actual, creo que sería un error. Yo en este momento creo que, más allá de lo que a mí personalmente me guste más, el PP debe mantener una línea fuerte en algunas cosas, para lo cual Cayetana es la persona idónea, creo, no puede haber nadie mejor, pero también una línea más suave en otras, probablemente, ¿no? Es lo que le interese al partido. Y yo creo que si rompen el estado de cosas actual, el PP dejará un equilibrio que es muy difícil, pero que es lo que les puede resultar rentable. De todas formas, también hay que decir que hemos visto ese tipo de informaciones, no sé cuántas veces ya.
100.000, sí, es un rumrum que viene sonando, sí. Y además el mismo nombre, ¿eh? Cambiar a Cayetana por Cuca.
Entonces es una, yo creo que es vale una la pena esperarse a que ocurra, ¿no?
Sí, sí. Claro. Sí, hombre, porque también es verdad, solo un matiz, estamos hablando de que fue Pablo Casado quien se empeñó, y en contra de algunos de sus varones, de sobra conocido por todo el mundo, quien se empeñó en defender la candidatura de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Congreso. hizo en su momento un intento, tuvo que frenar después del batacazo de las generales y luego siguió para adelante una vez que se recompuso el partido en las autonómicas y municipales. Es una apuesta personal. Si ahora mismo cede en esta historia, a mí me da la sensación de que, yo no te digo su credibilidad, su autoridad, su liderazgo, que decapite disminuido, pero Cayetana, es mucho Cayetana y es un referente. Entonces yo estoy ahí con lo que está diciendo Carmelo, me da la sensación de que al margen de nuestras simpatías o de lo que estimemos el valor de uno o de otro, de una y de otra en este caso, me parece que de cara a la interna del partido esa decisión no se puede tomar a la ligera, cuidado que quien la puso ahí fue una apuesta personal de Pablo Casado. Dar marcha atrás en este asunto, bueno, pues no sé cómo se entendería en algunos sitios,
Bueno, Cayetana, que es siempre la portavoz del Partido Popular, que ha enfrentado y se ha enfrentado directamente al señor Pablo Iglesias, del que creo, Cristina Vega, que hoy hablan nuestros oyentes.
Sí, Sara, nuestros oyentes han tenido una idea para calmar los ánimos de Iglesias y de Torra y relajar su campaña contra la monarquía. Nuestro contestador han iniciado una campaña para reunir fondos, o un crowdfunding, como dicen los más modernos, para regalarle al vicepresidente del Gobierno y al presidente de la Generalidad un felpudo. Como ambos tienen tantas ganas de formar su propia república, nuestros oyentes han pensado en ir a IKEA y comprarles ese felpudo tan famoso de «Bienvenido a la República Independiente de mi casa». Así Pablo Iglesias podrá alardear ante cualquiera que cruce el umbral de su chalet de Galapagar y Torra podrá adornar una de sus 5 casas. Vamos a esperar si esta campaña se cumple y a ver si con esta idea nos dejan en paz el resto.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, me decías, Cristina, que tienen pensado nuestros oyentes acercarse a IKEA. Hay que recordar que Podemos fue el primero que imitó el catálogo de ese de IKEA para presentar uno de los programas electorales, acuérdate.
Sí, ya ha comenzado ese crowdfunding, a ver si al resto nos deja en paz con esa campaña contra la monarquía. Y también a nuestro contestador muchos mensajes hacia los independentistas. Les piden que, ya que incumplen la ley, pues al menos sean creativos. En nuestro contestador dicen que ya está muy visto eso de declararse una república independiente en un pleno del Parlamento catalán para luego ser perseguidos por la justicia. También nos han llegado mensajes de oyentes que se suman a la campaña de los ayuntamientos que se niegan a entregar un solo céntimo de sus remanentes a Hacienda.
La que está cayendo en Cataluña con el virus y la crisis económica, estos tontos de independentistas y los antisistema de la CUP junto con los podemitas pierden el tiempo en el Parlamento catalán y malgastan nuestro dinero y nuestros impuestos en declarar la República Catalana independiente.
Ningún español puede entender que un elemento en Cataluña diga que la familia real es delincuente y no pase nada. Y el otro que dice que aquí, que en Cataluña no hay rey.
La justicia aquí ni está, ni se la espera. Ni Tribunal Supremo, ni Fiscalía General del Estado.
Somos el país con más nivel de contagios ya. Y eso que éramos, vamos, un ejemplo a seguir, según cum laude. Claro, si ha mentido a los españoles con la tesis y le ha salido gratis y sigue en la Moncloa gracias a periodistas y oposición, pues ¿por qué no va a seguir mintiendo? Que ahora también dice que él va a proteger a la corona, que se echa a temblar Felipe VI.
Algo tenemos que hacer, es que no nos podemos quedar quietos. Ellos están vendiendo una mercancía de que España es republicana y eso es mentira.
Lo que están haciendo con el rey es indigno. Ese hombre se ha preocupado de España. Los que se tenían que ir serían el 90% de todos los políticos corruptos que ha habido en España.
Totalmente de acuerdo en que no se dé el dinero de los ayuntamientos al Estado. Si el Estado necesita dinero, lo que tiene que hacer es empezar a eliminar ministerios, vicepresidencias, subsecretarías, direcciones generales.
Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros oyentes. Y, por cierto, no sé hoy en qué periódico leía que no parece que vaya a haber rebaja en el número de ministerios después de publicarse, varios periódicos lo han hecho durante estos días, ese alto número de altos cargos. De hecho, somos el gobierno que tiene ahora mismo, creo que son, ya vamos por 22 ministerios, más allá esa creación de la Subsecretaría de Estado de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas. También echan en falta a nuestros oyentes a la justicia, que ni está ni se la espera. Esto es lo que dicen hoy nuestros oyentes desde la mañana.
Hombre, yo, mira, lo que dicen los oyentes, bueno, en general siempre están certeros y además tocan, ponen el dedo en la llaga. Pero a mí, con relación al tema de los municipios y lo de la pasta que se ha quedado Pedro Sánchez o que se quiere quedar, dice, bueno, es que no tiene ningún sentido, sobre todo porque dentro de esa votación de la Federación de Municipios, si no hubiera sido por Abel Caballero, está claro que la historia no habría salido adelante. No habría salido adelante. ¿Por qué? Porque es una tropelía, con nombres y apellidos, que es el señor Abel Caballero y el señor presidente del gobierno. Si se han quedado sin fondos, perdón, tú lo que no puedes hacer es ir a llevarte la hucha del cerdito de aquellos ayuntamientos, que son la mayoría o un gran número en España, que han hecho bien los deberes, que no han gastado, que no han dilapidado, que no son manirrotos, que tienen ahí sus ahorros para, bueno, pues una situación como la que tenemos de la pandemia y para sacar adelante sus proyectos, y llega la señora ministra de Hacienda y dice, no, todo esto para mí, que son 15.000 millones, y ahora los devolveré dentro de, al principio eran 5 años, luego 10, luego ya serán 15, luego ya serán 20, y a mí me parece que es para que se sublemen no ya solo los ayuntamientos del Partido Popular, sino que también se están sublevando ayuntamientos de partidos golpistas catalanes, cosa que me parece razonable porque les escuece, lógicamente, en su presupuesto, y ayuntamientos socialistas que tenían que decir, bueno, esto ya está bien, esto no, ni lo habíamos visto, ni tiene sentido alguno de que esto se esté ahora intentando ejecutar cuando está todo el mundo pasando las mismas dificultades por la pandemia. Hombre, pues me parece que hace muy bien en poner el grito en el cielo.
Es un atraco. Me parece lo más cercano a un robo que hemos visto en los últimos años en la política española, pero con esas palabras, que no tiene otro nombre. Y es perverso por lo que es decir, porque efectivamente le estás quitando a alguien o a una administración lo suyo, pero es aún más perverso por el mensaje que está lanzando, que es el que realmente no vale la pena llevar tus cuentas en orden, no vale la pena tener superávit, es decir, es mejor, de hecho, no tenerlo, porque, oye, cualquier día te lo van a quitar, y si no lo tienes y te lo gastas todo, vas a poder hacer un montón de cosas muy electoralistas, y encima, además, luego pues alguien vendrá con el dinero de otros para arreglar tus problemas. Que es el mensaje que está lanzando este gobierno en esta cosa, como en muchas otras, pero que se está lanzando permanentemente y que es verdaderamente tóxico, porque al final esto va a influir, sin duda alguna, en la gestión de los ayuntamientos en los próximos años, porque ¿quién se arriesga a tener un déficit que luego un superávit que se lo pueden robar en cualquier momento y que encima, pues bueno, se lo van a devolver dentro de 10, 15 años o no? Esto, sinceramente, tiene toda la pinta de que no se lo van a devolver nunca.
Eso está claro.
Y si lo hacen, lo harán de manera discrecional, en función, claro, del partido, de la alcaldía, el color político del alcalde.
Claro, esto siempre es así. Oye, Sara, y con relación a lo que decías de la reducción de ministerios, evidentemente no solo tenemos el número de muertos por la pandemia mayor en proporción del mundo mundial, sino que también tenemos el número de ministros, el gobierno con mayor número de ministros de Europa. A mí lo que me han contado es que en la reunión de Bruselas, en la que Pedro Sánchez fue a solicitar que nos apuntaran en la entrega de los fondos, los 140.000 millones famosos, desde alguno de sus homólogos europeos y algún diplomático de Bruselas, diplomático quiero decir de funcionario, alto funcionario, se le comentó esta cuestión tan particular del gobierno español, e incluso alguien, y además me lo comentó una persona que está, vamos, muy de primera mano, le deslizó, en broma o en serio, si no sería bueno que dejara el número de ministros a la mitad de los que tiene, porque casi nadie sabe quiénes son ni nadie sabe a qué se dedican. Y eso es más verdad, porque a mí todo lo que se dedica, bueno, Pedro Duque, a que se dedica a Castells. Ya me dirás tú qué hacemos con estos señorines, ¿no?
El ejemplo, como decíamos, eras además eras Carmelo, eras tú que estabas aquí el lunes en la tertulia, que decías, bueno, pues esto ya está inventado, esa Secretaría de Estado de Sanidad, que solo había que haber esperado claro. 5 meses, ¿no?, de la pandemia. Pues nadie espera ya, esto es al menos lo que trasladan fuentes al diario La Razón, una remodelación del gobierno en la que, bueno, Sánchez pudiera acometer una reducción. Así que de momento
no tiene pinta.
Un gobierno en España hecho tan alejado de criterios lógicos y más en criterios políticos. Este gobierno se ha confeccionado para que haya premios para todos y como sigue siendo necesario que haya premios para todos, pues va a seguir siendo necesario que haya 23 ministerios. El mensaje que se lanza de nuevo es pésimo. Es malo, además, ya no solo en cuestión de mensaje, porque hay muchas cosas, como bien decía Alejandro, no se sabe muy bien dónde están, no se sabe muy bien quién las lleva, cómo se negocian, cómo se ha partido la cosa, pero va a seguir siendo así porque la prioridad de este gobierno, obviamente, no es la buena gestión, sino pues, bueno, satisfacer las necesidades políticas de los partidos que lo componen.
Mencionabas a Manuel Castells, Alejandro. Sí. Le recuerdo, es cierto, es en la pandemia, una rueda de prensa para hablarte también de la vuelta de regreso de los universitarios, en este caso, pero no ha vuelto a decir absolutamente nada.
De Manuel Castells se aprovechó.
Nada, desde que llegó y enseñó que la cartera la tenía vacía, como diciendo, si es que yo no sé qué pinta en este gobierno porque mi negociado no tiene prácticamente ningún tipo de atribución ni de función, le quitaron ciencia, que se la quedó Pedro Duque, y entonces él está por ahí brujuleando, va con ese look tan singular al Congreso, con esas camisetas impredecibles, y lleva una pinta como de que acaba de levantarse de la siesta y que será un sabio, no lo sé, yo creo que no, pero que no tiene ningún interés por su cartera, ninguno. Otra cosa es si se va el señor Duque a la Agencia Espacial Europea, que parece que de ahí emanan los rumores de posibles cambios en el gobierno, algún recorte de carteras, de reducción de ministerios, sí, ahí sí que recuperaría Castells ese departamento y entonces ya tendría un poco más de contenido. Pero yo no le veo muy vocacional al señor Castells a los efectos de dejarse la piel por el gobierno, de ponerse a trabajar como un fiera, sino más bien está como de figuroneo, de vez en cuando se ve con algún periodista, de vez en cuando hace alguna declaración, pero lo que tú dices, yo desde aquella comparecencia no se le ha vuelto...
Que además decía lo contrario que había sostenido su compañera Isabel Celá para los niños, para la vuelta al cole. Exacto. Pues desde ahí no sabemos nada. Nos vamos a ir ahora al Corte Inglés. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días a todos. Agosto está lleno de oportunidades en el Corte Inglés y hay que aprovecharlo, como Electro 3. 3 días para llevarte lo último de las primeras marcas en electrónica y electrodomésticos por mucho menos de lo que imaginas. Por ejemplo, un 15% adicional y además la garantía, la confianza y los servicios de calidad que solo te pueden ofrecer los tecnoprecios del Corte Inglés. Electro 3, un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei, Amazfit y muchísimas más. Teléfonos, móviles, ordenadores, smartwatches, televisores, toda la tecnología que necesitas con un 15% de descuento adicional. Y además con las ventajas de los tecnoprecios que incluyen en muchos casos pues el envío, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3, 10, 11 y 12 de agosto en El Corte Inglés y en nuestra web www.elcorteinglés.es. Aprovechalo.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Bueno, Alejandro, Carmelo, ya me temo que es la hora de despedirnos. Para la próxima semana,
ahora
por
que
supuesto.
Entrábamos en calor.
En calor hemos entrado desde el principio, sí. Alejandro, me temo.
Iba a decir que en qué momento habéis visto que la cosa esté fría, según está ahora mismo el panorama. Y nos decían que agosto suele ser un mes que informativamente como que no tiene mucha relevancia. Madre mía. Y nos lo queríamos perder.
Pues sí.
Muchas gracias.
Venga,
muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias,
un placer, Sara. Hasta luego.
Bueno, y a quien vamos a dar la bienvenida es a Noelia Bautista, que ya regresa aquí con todos ustedes al frente de los informativos de esta casa. Cuéntanos, ¿por dónde transita ahora mismo la actualidad informativa?
Muy buenos días, Sara. Pues hoy ya sabes que vamos a tener dos puntos de atención. ocasión. Por un lado va a ser esa primera aparición de los reyes fuera de la zarzuela después de la salida de España del rey Juan Carlos I. Va a ser en el Palacio de Malibén, donde van a, entre otras autoridades, van a recibir, por ejemplo, a la presidenta del Gobierno de Baleares. Ya por la tarde van a sustituir ese posado que tenían tradicionalmente en el Palacio de Malibén por una visita que van a realizar junto a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a estar muy pendientes de Pedro Sánchez, porque hay reunión del Comité de Seguimiento de la Pandemia del Coronavirus. En esa reunión va a estar también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y como no va a ser uno de los focos del día, teniendo en cuenta la cantidad de brotes, 580 ya a lo largo y ancho de todo nuestro país, con lo cual se han disparado todas las alarmas. Como venías contando, a lo largo de toda la mañana nos hemos colocado a la cabeza de Europa en cuanto a contagios, por lo menos en el último mes. Eso en cuanto a lo político. Más asuntos, porque aquí en esta mañana acabáis de hablar con el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, con Javier Imbroda. Nos ha contado que allí en Andalucía tienen casi todo previsto para este inicio, esa vuelta al cole en el mes de septiembre, y que les ha valido mucho la experiencia que han tenido, por ejemplo, en el mes de julio, en el que las aulas han estado abiertas para el refuerzo a aquellos alumnos que lo han necesitado. A este respecto le acaban de preguntar a Javier Lambán, al socialista, al presidente de Aragón, que ya sabéis que la situación en esta comunidad es muy complicada. Aún así, asegura que la vuelta al cole, ha dicho en la SER, va a ser con normalidad y presencialidad.
Faltan 15 días. Espero sinceramente que en esos 15, 20, 25 días que faltan para el comienzo del curso, la realidad sea más contemporizadora. Nuestros técnicos en este momento siguen recomendando que empecemos el curso con la mayor normalidad posible y con la mayor presencialidad posible. A estas alturas sabemos perfectamente que la enseñanza telemática, sobre todo para los niños más pequeños, no es en absoluto recomendable.
Decía Lamán aquello que has dicho, por ejemplo, en el editorial, Sara, de que tenemos que convivir con el virus. Ellos siguen sosteniendo eso porque asegura que una vuelta a un estado de alarma sería muy dañino para nuestra economía, ya bastante tocada, como hemos visto con los últimos datos económicos que hemos conocido hace escasos días. Por cierto, que sobre la pandemia vamos a estar pendientes también de otra reunión que va a tener lugar aquí en la Comunidad de Madrid entre los representantes del Comité de Huelga de los Médicos Internos Residentes, los MIR, y los representantes de la Consejería de Sanidad y también de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, es ya la quinta semana de huelga. El Comité de Empresa asegura que ese encuentro va a tener lugar a las 11:30 de la mañana. Vamos a estar muy pendientes, y aseguraban también en la sede de la consejería que dirige Javier Fernández Laschetti que el principal punto del conflicto son las condiciones retributivas. Vamos a ver si hay avance o no entre los MIR y la Comunidad de Madrid.
Bueno, como vemos, la información no cesa tampoco en este mes vacacional, y por eso vamos a estar muy pendientes de los servicios informativos de esta casa. Así que te escucharemos a mediodía, Noelia. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Jessica Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
bueno,
¿qué tal?
Tú también vas a estar siguiendo la pista a los reyes.
Hombre, ¿qué vamos a hacer, no? Este fin de semana han estado un poco recluidos, ya sabes, pero la primera salida se va a producir esta tarde, irán a Petra, y por supuesto hablaremos con Paloma Barrientos para que nos cuente cómo se presenta la jornada y los próximos días, porque ya están con la agenda de esos 10 días aproximadamente que van a permanecer en la isla. Por otra parte, mira, no he caído yo en haberle dicho a Javi si tenía algún efecto de campanas por ahí, porque ya sabes que suenan campanas de boda. Yo creo que sí, Enrique Ponce y Ana Soria no querían dejar de ser la pareja del momento y han dicho que el rey emérito me va a quitar a mí el protagonismo. No. Se quieren casar, o eso dicen sus allegados, porque ya sabes que en esto... Y claro, también hay polémica, porque el pasado jueves tuvo esa acogida que nos dio un susto en el puerto de Santa María. Eso ha provocado que tenga que suspender temporalmente algunas de las corridas, pero claro... La juerga no la ha suspendido. Se fue de cena con Ana después de esa acogida que, bueno, le ha supuesto solamente un esguince, y a altas horas de la madrugada, pues todavía estaba con la que está cayendo,
además,
que está cayendo, y con mini concierto incluido. Que se rían de aquel estamos tan a gustito, porque aquí Enrique Ponce, que se... Mira, ya tenemos la marcha nupcial. Se ha atrevido a ofrecer un mini concierto en el mismo restaurante en el que estaba cenando, acompañado, por supuesto, de su nueva pandi, la de los amigos veinteañeros de Ana Soria. Y claro, la pregunta es, los de la cuadrilla y el resto del mundo taurino, que estaban incluso alguno de ellos en ese restaurante, ¿cómo lo habrán vivido? Tenemos ahí ojos... un poco, bueno, pues cotillas que estaban en aquella cena y que igual nos cuentan algo. Pero bueno, hay mucha tela que cortar. Estaremos pendientes también ya en nuestra segunda hora de programa de esos brotes, porque hablaremos con nuestro doctor de cabecera, podemos decir, durante toda la temporada, con Enrique de la Morena, que está muy preocupado por el asunto y además quiere facilitar, por si nos oye alguien del gobierno, que nunca se sabe, ¿no? Algunas medidas que se podrían adoptar para frenar esos brotes.
Ojalá, nos encantaría escuchar, de verdad, por parte del gobierno, saber qué se está haciendo, qué se planea hacer.
Oye, y si no tienen expertos a mano, igual les podemos ofrecer algo.
Ya sabemos que no tienen expertos a mano.
Y además hablaremos, fíjate, de obras malditas de la historia de nuestra pintura con Laura Galdeano y también de recetas que podemos recomendar y que son rapiditas, que no nos suponen mucho tiempo en la cocina, de pescados de temporada, que es lo que hay que hacer, consumir productos de temporada para que sean lo más saludables posible.
Y a nosotros hasta ahora, que vamos siempre como un poquito por delante, ¿no? Por las horas a las que nosotros amanecemos, ya tenemos hambre, así que yo ya empiezo a pensar.
Hombre, ya estamos pensando en la comida y casi en la cena.
Ya casi en la cena, efectivamente, en la merienda cena. Muchísimas gracias, Jessica. Con Jessica Sánchez se van a quedar todos ustedes hasta las 12 del mediodía con ella y con todos los tertulianos que la van a acompañar en este lunes 10 de agosto. Nosotros regresamos mañana a las 7 en punto de la mañana.
Es la mañana de Federico. Es Radio.